Vamos a otro tema también que importa mucho, obviamente, y vamos a recibir al presidente de la Cámara de Industria, Gabriel Murara. Murara, buen día, ¿cómo le va?
Bien, buen día, ¿qué tal? Bien, ¿ustedes cómo andan?
Bueno, bien, tratando de comprender la realidad, de entenderla, y bueno, nos pareció pertinente hablar con el presidente de la Cámara de Industria en un momento bisagra, crítico del país, lo podríamos llamar de muchas maneras, pero tenemos estos 8 o 9 meses del nuevo gobierno que en alguna medida se lo ponía a este gobierno como quizás favorecedor de los sectores industriales, pero llegó la pandemia, todo cambió y además consejo de salarios, competitividad, productividad, sectores exportadores, hay un montón de cosas para hablar con usted. Lo primero que le preguntaría es, ¿ustedes tienen elecciones ahora, en este mes?
Nosotros tenemos elecciones el 26 de noviembre.
¿Usted quiere seguir o se va a retirar?
Estatutariamente yo no puedo seguir. El estatuto permite estar 4 años en la directiva y después hay que esperar un periodo de 2 años para volver a estar, para volver a la directiva.
Bien. O sea que usted va a cuartel de invierno un rato a pensar si vuelve o no.
Me lo voy a tomar sabático ahora.
Dígame, ¿cómo viene viendo la industria este proceso COVID, gobierno nuevo, negociación, empleo, crisis de trabajo?
Bueno, la industria venía de una tendencia a la baja muy importante en los últimos 5 años, y evidentemente este tema de la pandemia, que no esperábamos, que no conocíamos, que tuvimos que ir aprendiendo de golpe todos, ¿no? Digo, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, la sociedad en general. Evidentemente que afectó a varios sectores industriales, sobre todo en el momento de marzo, abril, ahí cuando nos dimos cuenta de lo que venía empezando a pasar. Y a partir de mayo, junio, julio, ahí hubo una pequeña recuperación, que se empezó a recuperar, y llegamos a una meseta en agosto, septiembre, que ahora la recuperación es paso a paso, ¿no? O pie a pie, más que paso a paso. Uh-huh. Yo estaba mirando ahora en los datos últimos que tengo de noviembre. Hace 3 meses había 5 sectores que crecían nomás, ahora tenemos como 8 o 9. O sea, hay una pequeña recuperación en este sentido. Pero lejos, igual estamos midiendo siempre con años muy bajos, como el 2019, que es un año que ya veníamos con un acumulado a la baja muy importante. Ahora, las medidas que se han ido tomando para ir paliando esto, en general han sido positivas, pero también tenemos que tener en cuenta que se ha ido aprendiendo en la marcha, ¿no? Por ejemplo, el tema de los seguros de paro, fue algo que hubo que ir tomando cada 2 meses y ver qué iba pasando. Tuvimos un pico de seguro de paro de 200.000 personas, no sé, me acuerdo si fue en mayo, junio.
Sí.
Hoy ahí estamos en 85.000. Hay una desocupación importante. O sea, hay mucho por hacer por el empleo, ¿no? O sea, necesitamos más trabajo para generar más empleo.
¿Y qué siente usted que va a cambiar en la industria después de todo esto, de esto que es nuevo, es raro, es distinto, es crítico, pero también hay que cambiar y hay que salir? ¿Qué va a cambiar?
Y va a cambiar. Ya cambió. Las medidas sanitarias, por ejemplo, están para quedarse un muy buen tiempo. ¿Vacuna o no vacuna? Después, ha enseñado algunos tipos de trabajo, no tanto en la industria, pero el tema del teletrabajo también. Digo, nos tuvimos que despertar rápidamente a una realidad que no la teníamos.
Sí, pero a nivel industrial, ¿qué está viendo la Cámara que se va a modificar de aquí en adelante para poder crecer?
para poder crecer a nivel industrial necesitamos mejorar la competitividad.
Ahí quiero llegar. Duda.
Para eso necesitamos bajar el déficit fiscal para que afecte menos en las tarifas y en el tipo de cambio, por ejemplo.
¿Cuál sería el tipo de cambio ideal para usted?
El tipo de cambio ideal es el que está en los fundamentos, en los que tendría que estar en los fundamentos de acuerdo al resto del mundo y sobre todo sin descuidar la región.
Ajá.
Pero el problema que tenemos hoy, que con el endeudamiento que tenemos, pedimos dólares, los traemos a Uruguay, los vendemos, el tipo de cambio baja. Tenemos que tener tarifas altas para cubrir ese déficit fiscal. Bueno, hay que empezar a trabajar por ahí. Y no es algo que se va a arreglar en 6 meses, un año, va a llevar un periodo. En ese periodo hay que tomar medidas también extraordinarias para mantener el trabajo y el empleo y sobre todo proteger a la producción de competencias desleales, como puede haber, ¿no?
¿Hay que bajar las tarifas públicas?
¿Cómo?
¿Hay que bajar las tarifas públicas? Por ejemplo, UTE, que es un rubro importante para los industriales.
Hay que acomodar los precios para... Si queremos tener competitividad, tenemos que ser competitivos en todos los rubros, las tarifas públicas, y hay que agarrar una por una, no hablar en general, porque la UTE de alguna manera es la UTE. La energía eléctrica de alguna manera ha ido mejorando y lo que antes era un 30-40% de diferencia, hoy capaz que es un 15%. Pero en la industria tenemos problemas con el fuel oil pesado, por ejemplo, que es un producto muy caro comparado con otros países, y con el gas. Esos son los... Afecta más que a la industria, a la industria manufacturera, sí. Afecta más que el gasoil, ese tipo de producto. Porque no usa tanto gasoil para producir, si bien lo usa para la parte de logística, reparto, no es de los insumos más importantes.
¿Y qué pasa?
Y eso se equivoca. El gasoil debe estar 40-50% más caro que otros orígenes, por ejemplo.
Y usted habla mucho de la región. Usted habla mucho de la región y de lo que nos pasa con nuestros vecinos por el tema de la competitividad también, porque ellos venden con tarifas que quizás no son las nuestras y venden un poco más barato y llegan a algunos otros lugares que a nosotros nos cuesta más. El Mercosur, de alguna manera, ¿qué es lo que habría que hacer con él y no sería bueno firmar más tratados bilaterales?
Aranceles también, metido ahí en la pregunta.
No, pero dentro del Mercosur también tenemos que dividir un poco. Digo, tenemos una Argentina que macroeconómica está muy complicada, ¿no? Con un tipo de cambio que no se sabe cuál es, si es el oficial, si es el libre. Entonces, ahí tenemos un gran problema comercial con Argentina. Con Brasil, si bien tenemos un desfasaje cambiario enorme, porque vimos este año... Brasil ha devaluado un 30% y nosotros menos de 15%. Brasil tiene un 3% de inflación y nosotros tenemos 9,5%, 10%. Y ahí hemos seguido perdiendo competitividad. Ahora, el Mercosur es una herramienta que la industria manufacturera la necesita para tratar de venderle primero, pero también, o sea, hay muchas industrias y muchas empresas que se abastecen de productos de acá de la región. Y eso hoy no se puede cortar sin un plan B bien armado. Ahora, el Mercosur lo que necesitamos es que vuelva a ser un Mercosur comercial y que vuelva a sus orígenes, que sea comercial. Y tener reglas claras entre todos los países. Por ejemplo, me refiero a esto del etiquetado frontal que están sacando los alimentos. Necesitamos que sea una norma a nivel Mercosur, no a la uruguaya y a la brasilera y a la argentina. Digo, tenemos que ir a ese tipo de normas para estar alineados con todos los países. Y de ahí también salir con TLC o acuerdos comerciales al mundo también.
Pero entre todos.
Uruguay no está inhibido, no tiene la posibilidad de hacer acuerdos con China, con Estados Unidos, estando así en el Mercosur.
pero ¿les parece que tendríamos que ir ahí a más tratados bilaterales y no depender tanto de los vecinos, pedir, decir, bueno, que nos dejen un poco, que nos
pero
suelten?
No podemos, porque el Mercosur no nos permite hoy hacer esos acuerdos. Eso, los tratados de libre comercio, capaz que acuerdo comercial de algún tipo todavía, pero esos así en forma genérica los tenemos que hacer a través de Mercosur.
Hay mejor, hay mejor receptividad en este gobierno que en el anterior a todas las propuestas de la Cámara.
Pueden ser que sean más ágiles las respuestas. Digo, la receptividad cuando los planteos son normales y lógicos, capaz que era buena de ambos gobiernos, pero tal vez ahora en algunos puntos tenemos más velocidad de respuesta en algunos puntos. Yo puedo decir en el tema cuando surgió el seguro de paro, el parcial, no me acuerdo cuál, el primero, la industria no estaba contemplada ahí. Se habló con el ministro, el doctor Mieres, y al otro día quedó corregido. Uh-huh. Que hacía alguna cosa en industria también, también en economía. Economía, esa modificación que hizo a la nueva ley de inversión, a la nueva reglamentación de la ley de inversión, también es muy positiva y beneficiosa para generar empleo y trabajo.
¿Cómo ve Murat a la negociación con los trabajadores? El Ministerio de Trabajo convocó una especie de consejo superior, hubo un acuerdo, se pensó en el empleo. ¿Esto en alguna medida proyecta un clima de paz como para empezar a levantar los niveles de productividad y competitividad?
Bueno, este último acuerdo no fue pensado en eso, ni en la competitividad ni la productividad.
Sí, empleo, está claro.
La,
sí.
La base fue el empleo, yo creo que todas las puntas sin ninguna duda. Y ahí la realidad, que fue como sí, como un consejo superior tripartito, se hicieron varias reuniones, se fueron buscando puntos de encuentro, todas las partes tuvieron que ceder porque el PIT tenía sus presiones en varios gremios, nosotros también en varias gremiales teníamos presiones de que cayeran más beneficios o más ventajas,
claro.
Y bueno, se fue tratando de llegar a un punto medio para hacer el puente este para llegar hasta el 1 de julio de 2021, ahí con una situación más analizada y esperemos con un país funcionando productivamente mejor, empezar a tomar a recuperar lo que se fue perdiendo de alguna manera. Yo no estoy hablando de indexar salarios, sino ver cómo mantener el poder adquisitivo.
Sí.
Pero hay que ver si se puede hacer, ¿no?
Sí, sí, digo, sí. Esa es la gran duda.
¿Cómo?
Esa es la gran duda.
Y bueno, pero la tenemos todos, porque hoy no tenemos ninguna batalla ganada. Hoy, como cuando uno ve los números así, este es el techo o va a seguir creciendo el techo de contagiados así, de esta manera.
Murat, los números...
Aparece sí. Contagiado en una empresa y ya tenés que detener una sección entera, de repente, 3, 4, 10 personas, si estuvieran en contacto ahí por 2 o 3 días hasta que esté el hisopado y ver si es positivo, si es negativo. Es complicado, ¿no?
Los números del gobierno son optimistas en cuanto al crecimiento del país en el año 2021 y en sucesivos años. ¿Usted ve tan optimista esos números?
Evidentemente que va a haber crecimiento, porque vamos, hay varios rubros que hoy están ya funcionando bien. No, que con la ley de inversiones y con las obras que están previstas, si se llevan a cabo, también va a generar va a generar trabajo. Si además podemos de alguna manera mejorar la competitividad para que los exportadores también puedan vender al mercado en mejores en mercado externo en mejores condiciones, va a haber una mejora. Yo estoy convencido que el año que viene que va a haber crecimiento. Si va a ser el 2, el 3, el 4, lo puedo decir el 31 de diciembre del 21. Hay que manejarse con lo que dicen los economistas ahí como previsiones, ¿no?
Sí.
Pero que va a haber crecimiento. Acá hoy hay sectores que están trabajando mejor que el año pasado, sin ninguna duda. El mercado interno me estoy refiriendo y me refiero a la construcción y todo lo que mueve la construcción como anexo, ¿no?
La propuesta del gobierno sobre el tema construcción, la promoción de esta vivienda, del plan que se le presentó por parte de la Cámara que el gobierno quiere incentivar, ¿es uno de los puntos para dinamizar la economía?
Sin ninguna duda. Esta baja del aforo de 6 millones de dólares a 2 millones va a generar una gran ventaja en muchas obras pequeñas o medianas, vamos a decir, que va a generar trabajo y empleo.
El contador Carzoglio, que es compañero nuestro de trabajo, que obviamente mira la economía también, nos aporta esta pregunta. ¿Si ve alguna oportunidad de desarrollar nuevas instalaciones industriales producto de la situación de Argentina, algo parecido a lo que pasó en el 2005 y el 2014?
Yo creo que eso ya se está generando. Ajá. Ya hay algunas empresas preguntando para instalar, aunque sea una parte de su producción acá en Uruguay. Y ha habido muchas más consultas que lo histórico. O sea, eso se está generando de alguna manera. La avenida esta de Ford, en conjunto con Norbert, también yo creo que es parte de eso, del problema argentino también, ¿no?
Claro.
Eso ya se está generando. Pero siempre hay que darle condiciones a esto para que se instale con competitividad, ¿no?
Si le saco de la lista de problemas, déficit fiscal e inflación, ¿cuál es el problema más grande que usted ve sacados estos dos?
Si no tengo déficit fiscal, me ayuda en la inflación, me ayuda en el tipo de cambio, me ayuda en la tarifa. Tenemos que seguir trabajando en las relaciones laborales, todos, los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Para poner como meta de mejora el empleo, el trabajo y el empleo. Porque si me sacan el déficit fiscal, mejoran muchos puntos, por varios lados. Y el laboral lo tendremos que ir arreglando también. Hay que mejorar las relaciones laborales.
¿Siente que hay alguna zona de madurez ahí todavía o ya hay una madurez en las partes?
¿De qué parte? ¿De los empleadores o de los trabajadores?
De ambos.
Y bueno, ahí está. Digo, tenemos que trabajar todos. Esto no es yo soy bueno y el otro es malo, o al revés. Digo, todos tenemos que trabajar en conjunto para lograr un bien común, que es un funcionamiento adecuado en las empresas, una relación laboral madura, pero
sí, hay...
yo no me animo a decir el problema es de uno o de otro, ¿no?
Bueno, la queja del PITCNT está en estos artículos de la LUC respecto de las ocupaciones, la huelga. Ahí hay un tironeo.
Matanudo, y la queja nuestra está en que la ley de negociación colectiva tampoco responde al convenio que tenemos firmado con la OIT. Y son todas realidades. El tema de la ocupación, también la realidad es que afecta el derecho al trabajo de los que quieren trabajar, el derecho a propiedad. Y todos están conservados en la Constitución de la misma manera. No es que la huelga o el derecho a ocupación es la vaca sagrada como en la India y todo de la mano se puede tocar. Por eso, son cosas que tenemos que terminar y terminar de dejarlas en forma clara.
El día de la industria, usted señaló que hay que ser muy celosos de la competencia desleal de productos importados. ¿Por dónde viene ese tema? ¿Qué es lo que hay que, a dónde hay que apretar las marcas?
Y hay muchos productos que vienen a Uruguay en forma con precios que son de dumping. Y la realidad es que la ley antidumping, que funciona acá bajo las normas de la OM, de la Organización Mundial del Comercio y todo, es muy muy lenta. Tenemos ahí algún caso que yo he hablado en la prensa muchas veces, que hace más de un año y medio, y o sea que empezó con el gobierno anterior, que no es que sea este gobierno, es el sistema que es muy lento, y las empresas no tienen ese tiempo para esperar, ni la fuerza económica para hacerlo. En general, el 99% de las industrias son pequeñas y medianas empresas. Solo el 1% son grandes. Y no tienen la espalda para esperar un año y medio, dos años, una ley antidumping. Hay que tener mecanismos que lo vayan cubriendo mientras se hace el estudio, de alguna manera. Y después dan las reglas claras. Ahora está pasando un problema con la harina fortificada, por ejemplo, que Uruguay exige que se trabajen los productos con harina fortificada en los alimentos, ¿no? Que el Ministerio de Salud Pública acaba de sacar un decreto por las fiestas, por no sé, X fecha de enero, febrero, que exonera los productos que vengan con harina fortificada, cuando sabemos que es mejor para la salud la harina fortificada que la no fortificada. Y eso le abre una puerta a competidores de fila nuestra, en el caso argentino, por ejemplo, que va a afectar mucho el trabajo y el empleo. ¿Mm? Y que realmente cuesta entenderlo, porque por un lado se exige el etiquetado para mejorar los excesos de grasa, sal, azúcar, lo que sea, y por otro lado es que se saca un decreto así, exonerando para la fiesta, para traer sandwiches y diferentes productos con la harina que no está falsificada. Bueno, todo eso, esas medidas transitorias le hacen mucho mal a toda la producción y con la producción el empleo. Uh-huh. Que hoy es sigue siendo la prioridad y es lo que tenemos que defender y traer.
Se les cortó, Mulano.
Se cortó.
Ya estábamos por terminar la entrevista, ¿no? Nos gustaría seguir un poco más.
No, habría
pero
más.
Se nos fue la hora.
Hay más.
Se nos fue la hora. Bueno, teníamos al contador Calzoglio, que nos había enviado preguntas. Hoy va a estar el contador aquí en Punto de Encuentro. Va a estar hablando sobre la economía de los Estados Unidos y qué pasa con las elecciones. Si nos viene bien la victoria de Biden o no. Y qué le pasa a la economía en los Estados Unidos con todos estos cambios y con esta indecisión también, ¿no? Porque el presidente Trump no se quiere ir.
Sí,
y vamos a tener a Figueredo antes para que
las
nos
cosas
cuente.
No cambian mucho a pesar de...
Sí, gane quien gane, ¿no?
Está Murara de nuevo ahí.
Está Murara, se nos perdió. Murara, venía justamente mi pregunta por el lado de lo que usted estaba señalando, nombró Argentina varias veces, sobre el tema Argentina, en algún momento que se abran las fronteras, el tipo de cambio y la diferencia es muy importante, ¿no? Y ahí podríamos tener una avalancha de productos que ingresen a un precio imposible de soportar por la industria nacional. ¿Eso se habla con el gobierno? ¿Hay algún plan, hay alguna idea por parte de ellos?
Bueno, se ha hablado de forma permanente, pero yo estaba poniendo ejemplos que creo que se cortó.
El de la harina, sí.
No, el de la harina fortificada. Ah, bueno, sí. Se escuchó entonces.
Se escuchó, sí, el tema de los pan dulces y todo, ¿no? Sí.
Bueno, salen medidas transitorias así que afectan al trabajo y al empleo. Y no va en línea con la salud de la población cuando, por otro lado, se exigen en el etiquetado frontal por los excesos de grasa, de azúcar, de sal. No, si la harina es mejor producto con la harina fortificada, no tendría que salir este tipo de decreto. Y menos en este momento que tenemos una Argentina con una situación macroeconómica muy complicada, ¿no? Y este y nosotros con un problema de empleo enorme. Digo, si nosotros mismos no cuidamos el trabajo, no lo va a cuidar ningún país del mundo como nosotros, ¿eh? Nadie va a cuidar.
Murara, una última pregunta porque se nos ha ido el tiempo. Desde la Central Obrera, el PIT-CNT, y acusan un poco que algunos empresarios o industriales aprovecharon la pandemia para limpiar un poco la plantilla. ¿Usted comparte eso? ¿O siente que pudo haber sucedido?
Yo diría que no. Creo que no, porque por lo mismo inclusive ya ha habido de despidos en general, ha sido muy bajo en porcentaje, pero y espero que no también. Uh-huh. Yo creo que el problema de la pandemia superó todo lo que, las diferencias que podíamos tener de antes, cuando veníamos más o menos en forma normal. Yo diría que no, pero no tengo ningún número de eso para sostener lo que digo tampoco, ¿no? Pero no es el espíritu que siento en la cámara con el tema del empleo y del trabajo, ¿no? Acá las empresas quieren recuperar el trabajo, quieren recuperar el empleo. Digo, esa es la premisa en general de la Cámara.
¿Usted siente que Arbeleche va en la orientación que la Cámara esperaría que se fuera?
Y bueno, cuando empezó la pandemia, la ministra Arbeleche salió hablar en televisión pidiendo mover la economía, mantener los motores prendidos.
Sí, el motor, famosa frase aquella, sí.
Los motores prendidos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nos afiliamos a esa idea, sacamos dos comunicados importantes resaltando que los productos de las empresas que estaban con trabajo había que seguir, no había que parar, para mantener justamente a los que están sin trabajo, ¿no? Porque cuanto más aportes reciba el gobierno, más ayuda va a poder dar a sectores que realmente han sido afectados de forma directa y siguen siendo afectados, ¿no? Por ejemplo, los eventos, el turismo, hay muchos sectores que están muy muy parados. O sea, por ese sentido, yo creo que sí, que estamos niños con la ley de inversión. Repito lo de la nueva reglamentación de la ley de inversión, que también van a salir. ¿Mm?
Bien. Bueno, Gabriel Murara, presidente.
Además, la ministra ha declarado estos días que se va a involucrar más en la política comercial. Bueno, esperemos que sea para bien de todo. De la industria manufacturera, del agro, de todos los sectores, porque acá lo que nos sirve al país es que todos los sectores funcionen regularmente y bien.
Sí, está claro. Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias, le agradecemos un montón este tiempo que nos dedicó. Y bueno, y le deseamos buen descanso si en este tiempo sabático que le queda por venir.
Ahí está, así va a ser, ¿eh?
Abrazo grande, Murara, gracias.
Muchas gracias.